Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben perderse. Hablaremos del Registro Agrario Nacional, RAN. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles el día de hoy. Soy María Guadalupe Vega y está escuchando el programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de nuestro programa, pues normalmente acudimos a hacer una entrevista. En este caso, acudimos a las instalaciones del Registro Agrario Nacional y tuvimos una charla con el ingeniero Luis Alberto Gámez Ledesma, quien es el encargado de la delegación del RAM aquí en Tamaulipas, y también con el licenciado José Isidro Segura, quien es comisionado en jefe, y hablamos sobre los servicios que ofrece el RAN. ¿Qué les parece si escuchamos esta entrevista? Antes que nada, ¿qué es el Registro Nacional Agrario?
Buen día, gracias por la visita y la atención. Soy el ingeniero Luis Alberto Gámez Ledesma, encargado del Registro Agrario Nacional en Tamaulipas. Y pues bien, el Registro Agrario es un órgano desconcentrado de la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, que se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal. También se encarga de brindar la seguridad jurídica documental derivada de la aplicación de la ley agraria. El Registro Agrario cuenta con una misión que es ser el guardián del patrimonio territorial en manos de ejidos y comunidades. Se encarga de brindar la certeza jurídica de la propiedad social mediante el propio registro de actos jurídicos de los actos que se llevan a cabo de sus propiedades, de sus territorios. Implica también resguardo documental de esos actos jurídicos y de la asistencia técnica y catastral a fin de contribuir al ordenamiento territorial y llevar la justicia social con igualdad de género al campo. También cuenta con una visión y en esa visión trabajamos día a día para lograrlo, que es convertir al Registro Agrario Nacional en una institución de vanguardia, sobre todo con personas servidoras públicas comprometidas aplicando el uso de las tecnologías de la información, cada vez tratando de que sean de lo más actualizadas y brindando sobre todo atención profesional y oportuna a los sujetos agrarios para contribuir con nuestros servicios y atención de los trámites solicitados a la planeación del desarrollo sustentable y acceso igualitario al bienestar social.
Bueno, ¿existe alguna otra relación con otras dependencias del mismo sector?
Oh, claro que sí. De hecho, el sector agrario lo conformamos como cabeza de sector la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, instituciones hermanas, Procuraduría Agraria, el propio Registro Agrario y también eventualmente o digamos en menor escala nos acompaña el INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, lo que antes era la CORET.
En el carácter social del RAN, en la nueva administración, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Isidro Segura Morales, soy el comisionado, el director en jefe para la delegación de Tamaulipas. Es muy importante la pregunta que acaba de hacer la compañera Lupita. El carácter social lo enfocamos primordialmente a dar atención directa a los usuarios, sobre todo a aquellos que están en las áreas rurales más alejadas, más necesitadas. Aquí los trámites lo comienzan nuestra institución hermana, que es la Procuraduría Agraria. Ellos hacen la asesoría y les ayudan a los compañeros a formar los expedientes para ingresar los trámites. Nosotros los recibimos, se revisan, se califican y se emiten la calificación. Puede ser desde una constancia, puede ser un certificado nuevo cuando hay una compraventa, cuando son traslados de derechos a algún fallecido, se abre el sobre sucesorio, se ve quién quedó y se va dando el servicio de traslado de los derechos. Se cancelan los documentos que estaban. Es un ejemplo de los 55 trámites que nosotros tenemos. Son 55 trámites a nivel nacional, que los más usuales son alrededor de 20. Anteriormente había mucho trámite de compra-venta que se hacía a través de gestores. Gestores es una figura que existe desde hace mucho tiempo y que da un servicio, pero no forma parte de ninguna de las instituciones. Algunos gestores han sido empleados de algunas de las dependencias. Lo que queremos con el carácter social es dar una atención directa, porque obviamente la gestoría es un trabajo, es una función, es un servicio, pero no es gratuito. Y los servicios que damos, tanto el Registro Agrario Nacional como la Propiedad Agraria, son totalmente gratuitos. Todo lo que se paga directamente en el banco, que son cuotas muy económicas, por decir, la emisión de un certificado agrario cuesta 149 pesos. Pues yo creo que ni el papel vale más el papel y todo eso, pero es un servicio y ese es el trabajo que hace el RAN desde su creación en el año del 92, después de la reforma del artículo 27, se crea esta nueva estructura de las instituciones. Recordemos que antes era colectiva la tierra, el uso de la tierra, y ahora ya es individual. O sea, ya tienes la propiedad de la tierra, ya la puedes usufructuar con documentos, ya la puedes enajenar, que es para nosotros la compraventa, y una serie de actividades. Entonces, fundamentalmente el carácter social es la atención directa a los usuarios, que el RAN cumpla con la misión que ya mencionaba el ingeniero de atención, de ser el guardián de la propiedad social.
¿Actualmente existe alguna cita a través de algún medio electrónico o los usuarios o productores pueden venir en este momento?
Bueno, ahorita no, como a partir de la pandemia, por eso nosotros tratamos a través de medios como el que ustedes coordinan, dar información, porque hay mucha confusión con la gente que no tiene oportunidad de venir. Este medio, esta oportunidad que ustedes nos dan de que su auditorio nos escuche, es muy importante, porque tenemos cerrado desde que empezó la época de pandemia, que es desde marzo, 26 de marzo del año 2020, que es la fecha en que el personal de base sindical no está trabajando. Nosotros tenemos muchas limitaciones, tenemos muy poco personal, entonces tenemos dos teléfonos que no estábamos preparados para eso. La atención del RAN era directamente a ventanilla, pero ahorita como la ventanilla está cerrada, habilitamos esas dos líneas que son el 834-310-0559 y 834-310-0560. Se nos saturan las líneas, no estábamos preparados para eso. Le pedimos una disculpa a la gente que ha insistido mucho y le pedimos que nos entienda. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de atenderlos. Y recientemente se acaba de abrir una página en internet que tiene la dirección de que es Randel, ¿cómo es, ingeniero?
Es https://citas.ran.gob.mx.
Ese es a partir del 2 de agosto está funcionando. Obviamente se satura, se cierra y no da abasto, no es suficiente, tenemos que alternar varias herramientas. También tenemos un sistema telefónico que es el Rantel. Esa línea telefónica está directamente conectada a la Ciudad de México y ellos nos pasan las citas. También eventualmente llegan a nuestros correos personales solicitudes de citas. Sabemos que la mayoría de ese tipo de citas son de gente que tiene más medios para poder hacerlo y que muy probablemente sean intermediarios o gestores, despachos, notarías, no sé, gente que se dedique a esto, y también los atendemos, porque tenemos que atender a todas las personas que nos solicitan el servicio, pero el carácter social lo queremos enfocar a que el 90% de nuestra atención sea a los usuarios directos. A la misma Procuraduría Agraria les hemos pedido que nos pasen los datos de la gente para que nosotros directamente los atendamos, por varias razones. Primero, para que se enteren que existimos, que somos el registro agrario y cuál es la función que desarrollamos. Y en segundo, para orientarlos sobre los documentos que tienen que traer, porque no hay como nosotros, que luego los mandan y aquí ha faltado, y nos dicen, es que no nos dijeron que teníamos que traer esto, que tenemos que traer lo otro. Entonces, le explicamos muy bien a la gente y le damos tiempo para que junten los documentos.
Eso. Bien, sí, muy bien.
Habló sobre que tienen 50 servicios, de los cuales 20 son los más frecuentes. Uh-huh. ¿Nos puede mencionar de esos 20 cuáles son realmente los más frecuentes?
Claro que sí. De los más frecuentes que tenemos es, y muy importante sobre todo también, la designación de los sucesores. Es el acto donde el titular manifiesta a quién habrá de suceder su derecho llegada su muerte, y es muy importante, pues, porque con ello evitamos que, llegada la muerte del titular, pues haya conflictos entre la familia, sobre todo. Lógicamente, también el siguiente es de la apertura de esa lista de sucesores, el traslado, van de la mano los tres trámites. El traslado ya es donde pues va a pasar a favor de quien designó en su momento el titular. También estamos la enajenación de derechos, la solicitud de constancias de vigencia de derechos, y esa es cuando el titular no hubiera designado sucesores, tiene que solicitar esa constancia para que a través de ella, con ella, va a iniciar un juicio en los tribunales agrarios, pues para que se determine quién habrá de ser el sucesor. Van de la mano todos ellos. Bueno, el de enajenación va por fuera, pero también es de los más comunes. Enajenación de derechos para parcelas o cesión de derechos para certificados de uso común. Son de los más solicitados esos.
Los contratos también están, si me permiten, los contratos, por ejemplo, de las empresas que han rentado la tierra para establecer los parques eólicos. Los de Pemex también establecen contratos con los dueños de la tierra para que pasen por ahí las líneas, también la CFE y otros particulares que hacen contratos, ya sea individuales o a nivel ejido también, porque ahí también puedes tú hacer de manera individual tu contrato. También tenemos trámites importantes como es el registro de las actas de elección de los órganos de representación ejidales. Cuando cambian las autoridades, si esa acta no se registra aquí, no tiene validez, aunque ellas ya han elegido, lo hayan dado por un hecho. Para fines administrativos les puede servir, pero ya para fines jurídicos no tiene validez si no está inscrita en el Registro Agrario Nacional. Entonces es importante todo eso. También hay otro tipo de actas que son acuerdos diversos, sobre todo que los elegido acuerda, por ejemplo, establecer un programa forestal, por decir, ya sea de la Dirección Forestal que ustedes tienen en Desarrollo Rural, o la Comisión Nacional Forestal, que traen programas de apoyo. Entonces hay que hacer, cuando es tierra ejidal, sobre todo de uso común, que les pertenece a todos, hay que hacer una asamblea donde se establezca el acuerdo de cómo va a funcionar ese programa. También el reconocimiento de avecindados. Es un acta de asamblea que se hace también. Si alguien quiere adquirir una parcela, necesariamente debe de tener calidad agraria, ya sea ser avecindado, posesionario o ejidatario. Pero si no tiene nada, lo primero que va a adquirir es la calidad de avecindado. Entonces, después de eso, ya puede hacer contratos de enajenación. Porque si hacen el contrato y no los traen y no tiene calidad agraria todavía el sujeto, obviamente no va a pasar el trámite porque la ley no lo permite.
Dentro de las acciones que llevan a cabo durante el periodo de pandemia, ¿nos pueden comentar cuáles son estas?
Claro que sí. El abatimiento y rezago es una y fue la principal a la llegada de la pandemia, a la llegada de la digamos así, de cerrar las puertas de las instituciones para el servicio directo a los campesinos. En ese momento se miró hacia el interior de las instituciones, sobre todo nosotros, el registro agrario a nivel nacional, y desde oficinas centrales a nivel nacional se obtiene un listado de todos los trámites que cada delegación tenía en situación de rezago. En situación de rezago es cuando un trámite por ley en nuestro reglamento interno nos dice que habremos de cumplir hasta 60 días para dar la atención. Pasados los 60 días ya está en situación de rezago. Nosotros en Tamaulipas, llegada la pandemia, en el análisis que hace oficinas centrales, traíamos 1.465 trámites de rezago, 1.465 trámites con más de 60 días de atención, y lógicamente cada estado traía lo suyo. Oficinas centrales implementan una estrategia coordinada por ellos mismos, la implementan en cada delegación, y fue muy efectiva porque logramos, al menos en Tamaulipas te digo, llegar a tener solamente dos trámites en situación de rezago. De los que teníamos, de 1.465, tener dos pues era prácticamente nada. Ello fue gracias a que no teníamos la atención directa al público. Entonces, todo el trabajo estaba enfocado hacia el interior. Con ello, esto fue allá por julio del 2020. Al ver que ya no teníamos prácticamente atención para trámites normales, decidimos aquí la delegación Tamaulipas implementar un sistema de atención, como era pues atendiendo, sobre todo atendiendo protocolos de salud. Implementamos un sistemita local a través de citas, llamadas telefónicas, y fuimos atendiendo de acuerdo a nuestra capacidad de atención. Entonces, hoy en día te digo que tenemos 240 trámites en rezago. Sí hemos llegado a tener rezago, pero pues ya no son los números que traíamos antes. Y estos rezagos no se quedan una gran cantidad de tiempo. Ya nos alcanzó, ya llegamos al rezago, pero va fluyendo constantemente.
Quiero agregar a lo que comenta el ingeniero. Es muy importante este punto, porque nosotros tenemos 18 trabajadores de base sindical activos, pero 18 nos los quitan. El personal de estructura eran 5, ahorita son 8. Nos hemos apoyado mucho con programas de jóvenes construyendo el futuro y gente que viene a hacer sus prácticas de servicio social, tanto de la universidad como de bachillerato. Entonces ellos nos han apoyado mucho. Es gente que no tiene experiencia, pero que trae mucha disposición de trabajar. Nosotros, en términos normales, cuando estaba antes de la pandemia, atendíamos alrededor de 100 gentes por día. De esas gentes que se atendía, había un promedio de 50, 60 ingresos de trámites. Entonces el rezago se generaba porque no teníamos capacidad para atender eso, y se nos va juntando, pasan los 60 días y todas las delegaciones a nivel nacional tenían el mismo problema. Actualmente se han cambiado muchos métodos de trabajo. Como en todas las instituciones, había formas de trabajo que podemos llamarle vicios que existen de la burocracia, ya muy conocida, que retrasaba mucho los trámites. Lo que hemos hecho es cambiar los métodos para agilizar todo eso, porque tenemos poco personal y queremos cada vez atender a más gente. Y hemos tenido un proceso de crecimiento de atención. A finales del 2020, llegamos a rezago cero. Nos quedamos con dos trámites, pero esos estaban atorados porque no los podíamos solucionar. Dependía mucho de oficinas centrales, pero casi que podemos decir que se abatió el rezago. De ahí comenzamos a atender más gentes. Ahorita tenemos una atención de alrededor de 30, 35 o 40 trámites por día. O sea, hemos logrado avanzar mucho por el personal que tenemos. Empezamos atendiendo 10 trámites por día, 15 trámites. En prácticamente año y medio hemos logrado atender el 60% de lo que se atendía en condiciones normales. Entonces ese dato es muy importante. También otras actividades que se fueron estableciendo fueron los llamados jueves agrarios, que es el día que antes se usaba para que el delegado, cuando existía el delegado, atendiera directamente a la gente. Se sacaba un escritorio aquí al pasillo y ahí la gente platicaba directamente con él. Nosotros consideramos que la atención tenía que ser más directa. Y nos empezamos a organizar desde el 2019, cuando no había pandemia, con los ayuntamientos. Tuvimos muy buena respuesta de los ayuntamientos y comenzamos en regiones más necesitadas. Empezamos por el semidesierto. En julio de 2019 atendimos Jaumabe, Tula, Bustamante, Palmillas, pues es muy chiquito, y nos faltó también Miquihuama. Después nos pasamos a la otra región de la Huasteca. Empezamos por Yera, Ocampo, Jico, El Mante, que es el municipio con mayor número de ejidos, tiene 125, la zona temporalera muy necesitada, muy alejada la gente. Hicimos varios eventos con el apoyo de los ayuntamientos. Cuando viene la pandemia, pues nos limitamos todos, ya no pudimos hacer ese tipo de eventos. Y ya cuando pasamos nosotros a semáforo, a fase 2, aquí son fases, comenzamos a hacer eventos agrarios. Entonces eso nos permite hablar de una acción importante que se estableció a partir de octubre del 2020, que es el Programa Nacional para la Entrega de Documentos. ¿Qué es lo que sucedió? Que dimos ingreso a trámites, pero no entregábamos documentos porque la gente no sabía cómo acceder a nosotros. Si el documento es que es directamente, se entrega al beneficiario, no se puede entregar a otra gente salvo con carta, poder notariada. Pero nosotros no estábamos aceptando las cartas notariadas con el fin de que acudiera directamente el usuario. Bueno,
Sí, lo que comentaba el licenciado Isidro era lo del Programa Nacional de Entrega de Certificados. Como lo comentaba, al inicio de la pandemia se trabaja al interior de las instituciones, abatimos rezago, atendemos 1.400 trámites de solicitudes de atención, generamos una infinidad de certificados, más lo que teníamos ya en bóveda de certificados impresos, listos para entrega, y que lógicamente por la pandemia no podíamos entregar, pues es otra de las acciones que a nivel central lo miramos hacia el interior desde oficinas centrales. Ok, tenemos un mundo de certificados por entregar, ¿qué vamos a hacer? Pues implementa la Estrategia Nacional de Entrega de Documentos, y es a través de ella donde hemos estado en muchos municipios aquí en Tamaulipas entregando directamente a la gente.
¿Directamente al municipio?
Directamente en los municipios o en las localidades, en los ejidos.
Sin necesidad de que vengan a...
Así es, sin necesidad de hacer cita. Incluso hoy, todavía hoy, aquí en las oficinas, la persona interesado directo que llegue a solicitar su certificado, que ya esté impreso, listo para entrega, se lo entregamos sin cita. Es la única actividad que hacemos sin cita. Todo lo demás tiene la necesidad de hacer cita. Y bueno, de las jornadas estas de entrega de documentos, es muy importante mencionar que han sido de la mano de nuestras instituciones hermanas. Procuraduría Agraria, sin duda, nos ha apoyado mucho. Ellos son los que tienen una estructura más diseminada en el campo, en las localidades, en los municipios. A través de ellos hacemos llegar nuestra información, qué documentos tenemos, para quiénes, los notifican, los ponen en un lugar donde haya las condiciones de que esté ventilado, que esté abierto, donde lógicamente atendiendo todo lo que la pandemia nos ha hecho que trabajemos así, y es donde hemos logrado entregar gran mayoría de documentos. Tenemos todavía por entregar, pero ha sido muy buena la acción.
Si me permite, los dos últimos eventos que tuvimos fue el 6 de agosto en el ejido Benito Juárez de Abasolo, y el 13 de agosto en el ejido Ocampo de Ocampo. Lo hacemos en la techumbre, que es más amplia de los comités, para que cumplir con todos los requisitos sanitarios y cuidarnos todos.
Por último, un mensaje que le quieran dar a los usuarios y beneficiarios de los servicios.
Pues bien, pedir a los ejidatarios tamaulipecos la confianza en el Registro Agrario Nacional. Todos los que trabajamos al interior en estas condiciones actuales lo hacemos convencidos de que el servicio público debe ser precisamente eso, el servicio común hacia todos sin distinción. Sabemos de las necesidades de los campesinos, de las necesidades que tienen con esta institución, y pretendemos de la mejor manera dar una atención, la mejor atención a todas sus solicitudes, pero también necesitamos que tengan conocimiento ellos de nuestras limitaciones hacia el interior en personal y lógicamente, en las restricciones que nos impone la Secretaría de Salud ante los cambios que día a día se van dando con la pandemia. Por ejemplo, hoy en este día estamos en semáforo rojo y pues, lógicamente nos están limitando bastantísimo. Entonces, y claro que lo obedecemos, porque también necesitamos, queremos que estemos libres todos de esta pandemia para que todos siga la normalidad, ¿verdad? Eso es lo que tenemos.
Bueno,
que sepan también que las puertas del Registro Agrario Nacional están abiertas para todos siempre. Hoy, lógicamente, con esto de la pandemia, pues a lo mejor lo tendremos que hacer a través de las páginas de internet, a través de los correos electrónicos, que por ahí te los pasaré al final, pues para que lo compartas también con los
horarios de atención.
Horarios de atención son de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Las citas que estamos programando hoy o que se programan a través de la plataforma son en esos horarios.
La dirección donde está ubicado el RAM.
Es en el Palacio Federal, tercer piso. Está a un costado del edificio de rectoría, a una cuadra del mercado que todo el mundo conoce y de la plaza del 8. Así la conocemos todos. Pues bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los comisariados ejidales y a ustedes agradecerles por esta entrevista y muchas gracias.
Muy muchas bien. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muy bien, amigos, esta fue la entrevista que tuvimos con la gente del RAM. Y pues los correos que nos dieron es igamesl@ram.gob.mx y el otro correo es tamcor@ram.gob.mx. Ustedes pueden, amigos, pueden comunicarse con ellos a través del correo o llamar a los teléfonos de ahí del RAM.
Muy bien, pues por nuestra parte, por hoy, los esperamos el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde en esta su estación Radio Tamaulipas.
Así es, hasta la próxima, que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.